Los vinos y quesos de Gran Canaria, que va a impartir doña Vanessa Santana, y le cedo la palabra a Goretti, que es la que va a proceder a la presentación. Muchas gracias.
Muchas gracias, Félix. Buenas tardes a todos y a todas. Efectivamente, seguimos con nuestro recorrido enogastronómico, que hoy Vanessa me inculcó ese término. Hemos pasado ya por varias islas y hoy toca aterrizar en la isla de Gran Canaria. La ponencia que va a impartir doña Vanessa va a ser Descubriendo los vinos y quesos de Gran Canaria. Y, bueno, toca pues presentar a la persona que va a llevar y conducir la charla de esta tarde, doña Vanessa Santana Hernández. Ella es gerente de denominación de origen del vino de Gran Canaria y también gerente de denominación de origen del queso Flor de Guía, queso Media Flor y queso de Guía. Yo creo, mira, ya está conectado, ya estoy viendo a Javier en La Palma. Buenas tardes, Javier. Javier, perdona.
No te oye.
Bueno, entonces, como decía, ella va a conducir la charla de esta tarde con ese título tan sugerente de Descubriendo los vinos y quesos de Gran Canaria. Y sin más, Vanessa, te cedo la palabra y te dejo.
Empezamos. Muy buenas tardes a todos. Ahí veo ya mucha gente. Empezamos porque lo que quiero es que nos descubran, que nos conozcan, aunque estamos lejitos y cerquita a la vez. Vamos a empezar un camino diferente. No sé si me están escuchando. Sí, ¿me escuchan? Vale, es que los de abajo no veo que mueva, no dicen nada. Pues empezamos con un poco la ponencia, no voy a estar mucho sentada, con lo cual me van a ver moverme, pero sí van a ver lo que voy contando y lo que voy, no sé si los de abajo me ven.
No, tú no te preocupes.
¿Sí?
Lo que le voy a mandar es la transparencia, ¿no?
Vale,
estos son chicharreros.
Ahí está la mañana, Manuel.
Ahí,
bueno, empezamos y empiezo con un cartel sugerente en donde lo que invito es a descubre nuestro sabor, ¿no? Nuestra isla, simplemente esa imagen de la isla de Gran Canaria y lo que somos. Esos cubiertos preparados a aprender a conocernos gastronómicamente, algo que siempre invito a hacer turismo gastronómico o enogastroturismo, un concepto que está ahí emergiendo y que va a conocer. Les voy a explicar qué es la denominación de origen de los quesos y cuál es la denominación de origen de los vinos y cómo ha ido evolucionando el tiempo. Empezamos, aquí, mejor. Ay, mi madre. Espérate.
¿Tengo un pen ahora? ¿Quieres un mando?
Sí, porque yo voy a estar mejor. Nada, no me deja. ¿Ya hice algo que no?
Voy a ponerte el mando.
Ahora. Ya está. La denominación de origen se llama tal cual, es un nombre bastante, denominación de origen. Denominación de origen protegida, queso de Flor de Guía, queso de Media Flor de Guía y queso de Guía. No hace referencia al lugar, porque guía simplemente es una parte del nombre, no hace referencia a que sea de allí o no. Estos son esas medallas, esos, digamos que es el sello que nos identifica como productores de esa denominación de origen. No debemos de comer o no debemos de consumir un producto que nos diga que es un queso de Flor de Guía si no tiene esta medalla. ¿Por qué? Porque no identifica realmente esa calidad y esa producción y ese control, ¿vale? ¿Qué cosas son importantes en esta denominación de origen y qué es lo que marca la diferencia? Es los animales, la producción con la que se hace ese animal. Hablamos de la oveja canaria, una oveja con unas singularidades muy importantes, una oveja muy peluda para la zona. ¿Por qué? Porque es una zona de centro-norte, ¿vale? Estamos hablando Guía, Galda y Moya, zona geográfica de producción. Hablamos de la cabra, que la cabra también es una cabra, dentro de todos los tipos de cabra que tenemos en las Islas Canarias, se puede usar cualquier tipo de cabra, y vaca, si es una vaca canaria. Estamos hablando de tres tipos de leche, ¿vale? Para elaborar estos tipos de queso. Pero no todo vale. ¿Por qué? Porque todo tiene un orden y un porcentaje que es lo que va a determinar el tipo de queso que vamos a elaborar. Aquí. Ahí. La alimentación. Esta denominación de origen, una de las cosas que intenta mantener y durante toda la vida es la transhumancia, ¿vale? Ese movimiento, ese pastoreo de moverte de municipio y trasladar hasta la quesería entera, de municipio a municipio, buscando la mejora de pasto para esos animales, es lo que hace también muy singular. Pero claro, todo tiene sus límites. Tú puedes moverte haciendo transhumancia, pero siempre que te muevas dentro de los tres municipios, entre Guía, Calde y Moya, una vez salgas de los municipios, digamos que pierdes el sello de identidad. Sigues teniendo tu registro, puedes seguir elaborando exactamente el mismo queso, ¿vale? Pero una cosa es elaborando con queso de DO y otra sin DO. ¿Por qué? Porque una vez salgas del territorio, se considera que ya estás incumpliendo una de las normativas que está en el pliego de condiciones de la denominación de origen y ya no estás elaborando con ese sello de garantía. Es algo que suele pasar aquí. Aquí tenemos quesería, que hay un periodo del año que se traslada a Tejeda. Pues durante ese periodo del año no certifica dentro de la DEO. Sigue siendo un queso con el patrón puro de la denominación, pero no certifica. ¿Vale? La elaboración, aquí donde llegan las cosas singulares, ¿no? ¿Por qué somos tan singulares? Porque aquí todavía todas las queserías lo hacen manual. No hay grandes prensas, no hay, incluso aquí todavía dentro de la DO, tenemos una quesería que es 100% manual. No tiene ni una sola prensa dentro de su obrador. ¿Por qué? Porque lo que quiere es mantener la tradición por encima de todo. Aquí está, claro, aquí entra en la utilización del cuajo vegetal, que es el cuajo que nos da la identidad y la diferencia de por qué somos únicos, y el cuajo animal, que es ese que no todos los quesos de la DO los puede utilizar. Y ahora van a ir enlazando conceptos. Pues hemos hablado del animal, hemos hablado de los pastos, hemos hablado de la elaboración, y hablamos ¿de qué? Del queso, ¿vale? Ese cuajo que hablábamos de un cuajo vegetal y un cuajo animal. El cuajo vegetal es nuestra alcachofa silvestre, es ese cuajo que en esa zona justamente de Galda, Guía, Moya, lo vemos después de épocas de lluvia como una hierba normal, una flor espectacular, con esos pistilos se dejan secar y se hace una infusión y eso es lo que coagula el queso, ¿vale? Y a partir de esos quesos salen los quesos, a partir de ese cuajo salen diferentes quesos. El utilizar los cuajos de distintas formas nos da tres tipos de quesos. Por eso la denominación se llama como se llama. Los quesos. Son quesos siempre, y lo verán en las etiquetas, y es la típica palabra que en un alimento causa daño comercial, que siempre en la etiqueta van a ver queso graso. Claro, grasa todo el mundo lo rechaza por, uy, insano, ¿no? Pues no. Es porque es singular, es porque el ganado que utiliza, incluso al ser tanta oveja, la oveja si por algo se caracteriza, es por ser grasa. Aquí muy importante, y es lo que yo siempre intento que la gente se le quede claro, no todo queso de flor de guía es un queso de flor. ¿Por qué? Porque para ser un queso de flor de guía tiene que cumplir el territorio, tiene que cumplir la utilización del cuajo correcto. Pero también tiene que cumplir algo muy, muy importante, que es la utilización de las leches. Hablábamos de los animales y hablábamos de esa vaca, de esa cabra y esa oveja. Normalmente, no. Siempre, para conseguir esto, hay muchos queseros que con el paso del tiempo lo que han hecho es evolucionando y retirar la vaca y la cabra y poniendo solo oveja. ¿Por qué? Porque no está con estas medidas, que es un poco la locura. Si se fijan, en la presentación dice, la leche de oveja canaria estará presente siempre, al menos, en un 60%. Hoy por hoy, la mayoría, muchos de ellos, lo están haciendo 100%. ¿Por qué? Porque después está ese 40%, menos de 40% que puede llevar vaca y menos de 10% que puede llevar cabra. Eso es un problema a la hora de estar elaborando el queso. Pues, por eso cuando les digo que no todo queso de flor es un queso de flor de guía, es que muchas veces nos comemos queso que a lo mejor está el 50-50 con vaca, oveja-vaca, o incluso tiene 80 de vaca y tiene el resto un 20 de oveja, y ahí no estamos consumiendo lo mismo. Por eso muchas veces la gente me dice, no, es que el queso de tal zona es diferente. Digo, es que ya empezamos mal. Cada zona tiene un tipo de pastoreo, pero justo los que están en la denominación de origen, que incluso solo son 6 productores etiquetando, es una denominación de origen muy pequeñita, con muy poquita producción, hacen los quesos y la mayoría ya 100% con ovejas. Los que tienen vaca es porque a veces necesitan ayuda de otro animal para llegar a los porcentajes porque les falta ganado de las ovejas. Vamos teniendo ya puntos que nos hacen tan diferentes en los quesos. Vamos a seguir. ¿Qué más? Este es el rey, ¿vale? Este es el rey que nos hace únicos. Esa maravillosa flor que cuando la ven es que es increíble. No confundir con los cuajos, con la flor de cardo pequeña, porque hay muchos cardos en el campo, pero esto es una flor muy grande y que es bella. Pues esto lo podemos, para hacer una experiencia en casa, te llevas una, la secas y a veces puedes coagular cualquier tipo de leche, incluso las leches de tetabril se podrían coagular, se las podrías, digamos, cortar haciendo esto. Se fijan que cuando hablamos, no les he hablado de los tipos de queso, les he hablado de las elaboraciones, les he hablado del cuajo. Aquí, este cuajo, esta flor nos va a dar el cuajo de lo que es el queso de flor de guía. Con este cuajo, con esta forma de coagular la leche, es lo que llamamos queso flor de guía. Cuando hablamos de queso de media flor de guía, es que jugamos al 50-50 entre un cuajo animal y un cuajo vegetal. Y cuando hablamos del queso de guía, que muchas veces el nombre trae malos entendidos, queso de guía todo el mundo cree que es el que compra en guía. Ya está, se llama queso de guía. No. Que eso de guía también lleva una legislación a cumplir, es un sello a cumplir, y es ese que se hace con fermento 100% animal, que el animal ha pastoreado en esos 3 municipios que hemos hablado y que cumple toda la normativa, ¿vale? Parece mucha teoría, pero es la única denominación de origen que tenemos en Gran Canaria. En las Islas Canarias tenemos 3 y una tenemos aquí, y que solo tenga 6 productores cuando es una isla tan grande en producción de queso, es difícil de entender que por qué no ampliamos el territorio o por qué no permitimos el uso libre de cantidades de leche. Y yo creo que un poco también, si lo permitimos, entonces todo vale, perdemos el ser tan singulares y tan únicos, ¿no? Perdemos el conocer historia a través de un trozo de queso, porque hay mucha historia desde los conquistadores, ¿no? Nos traslada la historia. ¿Qué más? Pues otro aspecto muy importante, mucha gente siempre pregunta, pero es que yo normalmente no puedo comprar queso todo el año de la denominación de origen, ¿verdad? Son quesos que su producción no es el año entero, y ustedes me lo van a contestar. ¿Qué se come en Navidad? ¿Qué produce una oveja que se come en Navidad? Los corderos, ¿no? Pues esta denominación de origen hace hasta una parada estacional, permitiendo esa producción y esa ganancia extra de dinero a los ganaderos. Pero no porque cuando se creó la denominación de origen se permitió, no. Es que estaba así establecido de la historia, de todo nuestro antepasado. Si se fijan, la producción es un periodo desde enero hasta julio. Les pone queso. Pueden seguir produciendo, claro, podrán seguir produciendo, pero no bajo el paraguas de la denominación de origen. Solo los que están dentro del paraguas solo pueden producir desde enero hasta julio. Sí, es verdad que yo siempre les digo cosas porque, por si acaso, ¿en agosto puedes encontrar un queso con la denominación de origen? Sí. ¿Por qué? Porque ellos pueden producir hasta el último día de julio, ¿vale? Y con 21 días de maduración lo estamos viendo en agosto y salía al mercado en agosto, ¿vale? Pero eso no quiere decir que puedan producir en agosto. Una vez produces en el cambio del mes, no entras con el sello de la DEO. Hay a veces, digamos que un poco de trampa con eso, de en donde producen un día antes, pero por eso se lleva una certificación, donde hay como un libro de certificados, donde tú dices los litros de leche, los kilos de queso que has elaborado. Y con eso vamos controlando, para eso están los inspectores, para controlar que se cumpla todo lo que es la legislación de la DEO a rajatabla. Proceso de curación. Dentro de la legislación de nuestra DEO, hablamos de quesos semicurados, aquellos comprendidos entre 15 y 60 días. Hablamos de semicurados y a veces me dirán, pero bueno, un queso de flor es siempre blando, es como esa torta del Casar, que siempre es blando. Digo, sí y no. En inicio, a partir de, realmente yo siempre recomiendo los 21 días, que es cuando empieza a estar en su punto de consumo óptimo. A partir de esos 21 días, el queso empieza a evolucionar, porque está activo, sigue evolucionando. Pero sí es verdad que el queso de flor es un queso de forma más torta, y un queso que donde el moho ha crecido, es lo que nos va a dar una evolución. Con lo cual, en otro tipo de queso dirías que eso no es un semicurado, dirías que eso está tierno todavía, ¿no? Pero no, por los días de maduración hablamos de semicurado. Y curados aquellos que superen los 60 días. Es lo que único tenemos esos son los únicos así parámetros de maduración que controlamos dentro de lo que es la denominación. Sí es verdad que nos importa mucho que no salga ningún queso antes de los días que marca la normativa. ¿Por qué? Porque no cumpliría las condiciones óptimas de consumo. No cumpliría cómo deben de ser los quesos. Siempre digo yo que son complicados, ¿no? Estos quesos son como difícil de encontrar, porque normalmente todo el mundo, ¿dónde los encuentro? Son difíciles de encontrar, pero una vez los encuentras, son grandes tesoros por descubrir, por buscar, por encontrar, por disfrutar. Este es el sello que nos va a identificar como el queso de flor, esa medalla donde está el órgano controlador de la denominación de origen, y aquí les pongo un poco cómo son los quesos, que parece anormal, pero el queso de flor siempre lo vamos a relacionar como un queso torta. ¿Vale? No tiene ángulos planos, sino es cilíndrico alrededor. Estamos hablando siempre de 4 a 6 centímetros de alto, no son muy altos comparados con otras denominaciones. 2 a 5 kilos, les reconozco y les admito que los hay de 5 kilos, que a veces yo le digo para qué hacen esos quesos. Y muy importante, esa corteza blanquecina, que nos recuerdan a los quesos franceses, nos recuerda mucho a los quesos elaborados con ese moho que nos da una maduración y unos aromas increíbles a lo que es el producto. La pasta, una pasta semitierna, con mucho agujero, mucho ojo, se llama, en la cata se habla de ojo, en donde vamos a ver una evolución y un color muy importante, porque si hace referencia el queso en sí es el color de nuestra pasta, es un color tirando amarillo, ¿vale? Pero es esa leche de oveja que da esos colores. Si nos fuéramos a los colores de la leche de cabra, nos iríamos, pónganse en cabeza un patrón de queso majorero, que el interior es blanco, blanco, ¿vale? Pues aquí los quesos son más amarillentos, son donde van los marfiles y donde van más la familia de los amarillos, con un ligero tostado, donde va a haber evolución. Es verdad que los que nunca han consumido este queso tienen que tener cuidado, no llevarse una primera impresión incorrecta cuando los huelen por fuera, porque no huelen agradable, más bien desagradable. Pero es algo singular de los lugares, es algo singular porque hace referencia al dónde se maduran los quesos, se maduran en cuevas naturales. Hoy en día, es verdad que gracias a Dios, el año pasado pudimos implantar muchas cámaras de maduración para controlar esos aromas por fuera, pero bueno, yo creo que a veces lo hace hasta singular, lo hace divertido. Eso sí, no toquen el queso por fuera y después lo coman, porque se lo contamina y después dice el queso no sabe tan bien y son muchas veces las manos. La familia de aromas que aparecen en estos quesos, pues aparecen mucho las mantequillas. Probamos un queso con mucha mantequilla. Probamos un queso que nos lo llevamos a la boca y notamos su grasa bien bien introducida en el producto, pero tiene esas notas grasas a animal, notas animal limpio. Y notamos eso. A mí hay un aroma que siempre aparece, que es ese fruto seco, aparecen unas almendras y unas nueces en lo que es la fase aromática del queso, increíble. Cuando nos toca defender estos tipos de quesos, hablamos de, solo existe a nivel España otro punto de producción que se pueda ser semejante a nosotros, que es Extremadura. Lo que pasa es que ellos usan una oveja típica de su zona y nosotros usamos una oveja típica de la nuestra. Pero eso nos, es lo que nos hace diferente. Nos hace diferente el clima, el suelo, la tierra, esa extrasumancia, ese pastoreo, ese cuajo que nace aquí, que se elabora aquí. Todo eso es lo que nos va haciendo diferente. El queso de guía, el queso de flor de guía, el queso de media flor. Si se fijan, ya pasamos a un queso totalmente diferente, cambia el sello, pero aquí ya hablamos de quesos más altos, es un queso perfectamente recto sus laterales, en donde ya hablamos de quesos un poquito más grandes y que cambia totalmente. El poder disfrutar siempre cuando les inicio en este mundo el queso, sobre todo este tipo de queso porque son los grandes desconocidos, siempre les recomiendo que caten los tres tipos de queso y que empiecen del que es queso de guía hacia el queso de flor. Porque si tienen la fortuna que hay queserías aquí, que una misma quesería con el mismo tipo de leche, con el mismo ganado, elabora los tres tipos de queso, van a ver la influencia de simplemente el cuajo, cómo afecta el cuajo a la elaboración y convierte con la misma materia prima en tres quesos totalmente diferente, de aspecto físico, de aspecto aromático y de aspecto gustativo. Entonces, hacen quesos totalmente por descubrir. Este queso, si el queso de flor, a lo mejor se me quedó el aspecto de boca muy importante, que son muy ácidos y amargos, ¿vale? Pero es algo característico de ellos. Esa acidez y ese amargor va a estar tanto en el queso de flor como en el queso de media flor, porque es algo característico del cuajo natural. Nos lo aporta el cuajo natural. Nos da esa personalidad, el amargor y el punto de ácido en boca, ¿vale? Este, pues igual, intensidades altas, aparecen los amargores, los salados, ardientes, picantes, astringentes, de persistencia media, media larga, nos aguanta en boca, son quesos que resisten, que media hora después de comértelo todavía estás, ya, es que tengo la boca sabrosa, ¿no? Que lo estás disfrutando todavía. Y este ya es más compacto, este ya tiene textura más densa, todavía tiene un poco de movimiento, cuando lo que llamamos su pasta es un poco más blanda, pero no es tan blanda como la del queso de flor. Y después está, por último, el queso de guía. Que siempre este es el jueguito del queso de guía, todos los que se elaboran en guía, ¿no? Queso de guía. Hablamos igual, es cilíndrico, de 4 a 8 centímetros, de 20 a 30 centímetros de diámetro, de 2 a 5. Al final, esos parámetros son iguales para todos. Pero si nos vamos a que este, el cuajo que se utiliza es 100% animal. Aquí ya hay una diferencia tremenda. Hablábamos primero flor, 100% vegetal, media flor, 50-50, y este es 100% animal. Aquí ya evolucionan los aromas, evolucionan la fase gustativa, porque encontramos un queso totalmente diferente. Ese primer queso, en donde estaban unos agujeros muy grandes, y era una pasta blanda, ¿vale? Aquí ya es una pasta densa, menos agujeros, y más fuerte, está más compacto, incluso en boca, cuando lo probamos, el cuerpo ha evolucionado totalmente. No tenemos ese inicio. Y si encontramos esa astringencia, esa permanencia, todavía lo encontramos, porque la personalidad lo da muchas veces la oveja. La oveja es esa parte única que nos hace ese queso tan diferente. Son quesos por descubrir, ¿no? Yo siempre digo que invito a acercarse y a buscarlos, que los busquen en los periodos de tiempo, que es ahora estamos en el momento cumbre de la producción, en donde estamos al 100% de la producción, al 100% de la certificación de que estamos sacando continuamente queso, y estamos buscando eso que nos identifique y de que la gente tenga muy claro ese concepto de que todo queso de flor no es un queso de flor de guía, porque hay mucha manipulación de las leches y mucha manipulación, porque un queso de flor podría hacerse en cualquier punto del mundo, podría hacerse en cualquier punto de las Islas Canarias, ¿sí? Simplemente es usar un cuajo vegetal y sería un queso de flor, porque estás usando un cuajo vegetal. Pero un queso de flor de guía tiene todas esas singularidades que les he ido comentando del lugar, del pasto, de los animales, de la utilización correcta de los porcentajes de leche y del animal. Esto es una denominación de origen de queso de Gran Canaria. Es como muy liosa, todavía cuesta mucho recorrido. También es verdad que es muy pequeña en historia, porque sí es verdad que existía mucha historia de antepasado, pero no se recogió en una legislación. Hace unos 10 años se cogió en la legislación, se mantuvo, se pudo crear una denominación de origen, y hoy por hoy luchamos para poder mantenerla, porque con solo 6 productores es muy difícil mantener la denominación. Bueno, y un poco aquí la historia del queso, y vamos a seguir porque no solo de queso tenemos en Gran Canaria, que somos de esas pocas islas que somos afortunadas de tener una denominación de queso y una de vino, como La Palma, y después aquí. Este sí que es ya nuestro dolor de cabeza tremendo de la isla de Gran Canaria. Esto era la isla de Gran Canaria, arrancó en sus inicios con la denominación de origen Montelintiscal, su historia. Aunque todo el mundo cree que el vino en Gran Canaria se inició en el Montelintiscal, es un error. No se inició en el Montelintiscal. Sí, es verdad que es el patrimonio vivo, hoy por hoy, que se mantiene, donde más lagares encontramos en buen estado, pero no es en donde se inició el mundo vitivinícola de la isla. Hemos datado y que estamos a punto de publicar, que hemos descubierto documentación, que estamos haciendo las pruebas del carbono 14, en donde hemos descubierto uno de los lagares más antiguos de las Islas Canarias, y no lo hemos descubierto en el Monte Lentiscal, sino que nos hemos ido al norte de la isla, en donde se inició nuestra conquista, que fue en ese municipio de Galda, que fue nuestra primera capital, y ahí, en esa zona de norte, hemos encontrado un lagar muy antiguo, y estamos haciendo la prueba del carbono 14 porque creemos, y por los datos que tenemos, por las piedras, por cómo hemos encontrado el mecanismo, que puede ser de los más antiguos que tengamos referencia. Se creó Montelintiscal por esa zona que se unió en justo en ese, digamos, en ese barranco. Lo que hizo era una zona inglesa. Esos buques que nos visitaban venían buscando a Gran Canaria una zona de tranquilidad, de relax, y se fueron a si hay una cosa que nos refiere lo que es Marsagán, Tafira, Monte, eran los sanatorios, ¿no? A relajarse. Y un patrimonio visual que había era todas las viñas que habían en ese Monte Lentiscal. Y ahí nació esa unión de bodegueros que se estaban en producción en esa zona. A los pocos años nace denominación de origen Gran Canaria, que nace con este logo, pero que solo estuvieron un año en convivencia, un poco menos de un año. ¿Por qué? Porque vieron cómo era inviable tener dos denominaciones de origen, una que hiciera un corazón en el centro, que era el Montelintiscal, y otra que cogiera el territorio entero. Era como, no puede ser que siendo una isla tengamos estas peleas internas. Se llega a la decisión de unificarla. Se llega a la unión y unimos fuerzas para hacer un solo lugar, solo un territorio. Y nos convertimos en la denominación de origen Gran Canaria. Ese es un logo que se los enseño porque todavía sigue en vigor. aunque lo hemos cambiado. Sigue en vigor porque todavía hay bodegas que tienen esa tirada de etiquetas y bueno, siempre en todo hay un periodo de transición y ahora lo estamos teniendo con el cambio de imagen. Pero desde hace un año y medio, la denominación de origen de Gran Canaria decidió de evolucionar, de adaptarse a los tiempos y de modernizarse. Y de modernizarse haciendo algo diferente. Que no me deja. Y ahora somos esto. Somos un logo que, si recuerdan el anterior, hablaba por sí solo. Veías la silueta de la isla de Gran Canaria, veías un racimo de uva y ya te hacía ver uva y Gran Canaria, pues algo de vino. Este no hace referencia a nada de eso. Este habla de algo totalmente diferente. Pero lo que buscábamos era, quisiera soñar con los vinos de Gran Canaria. Quisiera pensar en qué queríamos decir, ¿no? ¿Y qué queremos decir? Pues les digo, un pentágono que es la isla de Gran Canaria, ¿vale? Esto es la isla de Gran Canaria, que me disculpen siempre lo de la isleta, lo tengo que decir porque siempre se pelean que quitamos la isleta, pero siempre digo, está aquí, la hicimos ahí. Porque siempre, ¿por qué la quitamos? Digo, bueno, porque no vestía tan bien, ¿no? Pues un pentágono que habla de nuestra silueta, de la silueta de la isla de Gran Canaria, pero también habla de equilibrio. En arte, un pentágono habla de equilibrio, estamos equilibrados. ¿Qué más? Unas rayas que llevan para un sentido, para otro sentido, que no tiene explicación, pero sí lo tienen. ¿Por qué? Porque en Gran Canaria, si las miráramos desde alto las parcelas de los viñedos, nos daríamos cuenta que en los viñedos hay distintas parcelas. Y normalmente en esta parcela tienes espalderas hacia la derecha, en esta hacia la izquierda, en esta en recto, en esta. ¿Por qué? Porque lo que van buscando es la brisa de cada parcela sean correctas para el viñedo. Pues esto lo que hace es hablar de nuestros viñedos, de nuestra forma de cultivo, ¿vale? Que son en espalderas, que nuestras espalderas vistas desde arriba son líneas, caminos a seguir. Hablamos de caminos que está empezando, que está cambiando la de O Gran Canaria. Ya vamos dos. Y es uno muy importante, y que es el que más sentimos, es que es nuestra huella dactilar. Es nuestro sello, es nuestra... Somos únicos, somos diferentes. Y no solo somos únicos y diferentes porque nos pongamos un sello y esto sea nuestra huella dactilar, ¿no? Es que somos vendimia manuales, habla de las manos. Somos variedades únicas, somos identidad, somos un lugar único, somos un clima único. Y eso es identidad, es nuestra huella dactilar. Bueno, pues ese fue el cambio que hemos dado hace un año y medio y estamos como, Dios mío, tenemos amantes y no amantes, pero bueno, siempre hay que evolucionar y cambiar. Es verdad que nuestra contraetiqueta la van a encontrar con fondo negro y las letras y el símbolo en plata, ¿vale? Y en relieve, porque también buscamos tacto, ¿no? Textura. La denominación de origen Gran Canaria es un lugar único porque tenemos la suerte que somos la isla completa, un territorio completo. Aunque seamos un territorio completo, es verdad que el tener un territorio completo nos hace complicadísimo. Porque dentro de nuestro territorio completo, si por algo nos distinguimos, por algo somos únicos, es porque tenemos muchísimos microclimas, muchísimos lugares que cambia totalmente el clima de un lugar a otro. Y cultivamos en toda la isla. Tenemos pocos municipios que no cultivamos. Eso nos hace que seamos muy, muy singulares en la diferenciación de una zona de cultivo a otro. Entonces hablamos de un espacio único. Esto. Aquí hay una identidad. Una identidad que creo que compartimos todas las Islas Canarias, que es la identidad de nuestra tierra, ¿no? Nuestro origen. Nuestro origen es volcánico y tenemos que estar muy orgullosos de ello porque nos hace tan únicos. Pero ese origen volcánico se hace hace mucho hincapié en los vinos. ¿Por qué? Porque ese origen mineral, ese origen que con esa tipicidad volcánica nos hacen vinos diferentes. Y eso nos hace también únicos. Nos hace que tengamos una tierra diferente, con matices diferentes. No podemos decir, es que somos, no nos comparan con otras denominaciones. Sí, tú lo compararás como gusto, pero no por cualidades, ni por diferenciación, porque somos incomparables. Búscame un lugar que cumpla las mismas condiciones que yo. Será cuando nos puedes con... Y esa foto también es para que vean cómo se cumple el logo. Si se fijan, esta parcela está para allá, esta está para acá, esta está hacia arriba, esta está lateral. Y una parcela del Monte Lentiscal, justamente. Aquí, si se fijan, se aprovecha mucho el tema de las brisas y de lo que sucede en los territorios, en las pequeñas parcelas, para hacerlos más diferentes. Este es un clima de centro en donde los veranos son tremendamente calurosos y los inviernos son de los más fuertes que puede haber en la isla, porque hay mucho cambio de horas de sol y muchos cambios bruscos de temperatura. Pero para eso también hace vinos únicos, porque nosotros necesitamos muchas horas de insolación y a la vez que baje mucho la temperatura para esos cambios nos haga a la vid luchar por su vida. ¿Qué más nos hace diferente? Que no utilizamos uvas foráneas. Seguimos con nuestra idea de que con las uvas nuestras, con las uvas de nuestra historia, podemos hacer vinos únicos y podemos hacer grandes vinos. Entonces seguimos utilizando nuestros albillos, nuestros marmajuelos, nuestras malvasías, nuestras moscatel, verdello, diego, nuestras babosos, nuestras blancas de Canarias, el Pedro Jiménez. ¿Por qué? Porque creemos que es una lucha, que hay muchos cambios hoy en día con otras denominaciones de origen, que si nosotros no cuidamos esto, ¿quién lo va a cuidar? Si nosotros no luchamos por seguir manteniendo viva esa identidad, nadie lo puede luchar. Más pasa con las tintas, ¿no? Hoy en día es verdad que nos podemos encontrar en el mercado un montón de vinos de Merlot, de Cabernet, increíble, grandes vinos, sí, si no nos quedamos ciegos a la realidad. Pero ya hay grandes zonas productoras. ¿Cómo vas a luchar tú con un Merlot de Argentina, por ejemplo? ¿Cómo? Cuando ellos lo producen, el costo sale a 2 euros o menos, y nosotros aquí solamente producir 1 kilo de uva, ya solo lo que es hasta el momento de la viticultura, hasta el momento de la cosecha, nos puede salir hasta 2,40 euros. Es imposible luchar con esos datos económicos, imposible. Tenemos que hacer cosas que la gente no les cueste pagar, porque los hacemos únicas, porque lo que embotellamos es calidad, solamente calidad. Aquí igual las tintas, nuestra castellana, nuestra lista, nuestro baboso, nuestra tintilla, nuestro bastardo, nuestro... Es que son todas tan diferentes. A mucha gente dice, sí, pero son uvas comunes. No, no son uvas comunes. Son uvas que bien elaboradas hacen vinos únicos. Eso que es lo que tenemos que ser conscientes. Lo que elabora el ser único, ¿no? El ser auténtico, el que sea matices, el que encuentres una copa y te traslade al lugar. Eso nos hace las uvas nuestras. Y es una lucha que tenemos muchas denominaciones de origen de Canarias. Bueno, que yo creo que también la libertad de utilización o no, eso, para eso está un pleno y un consejo donde deciden, no. Nosotros hoy por hoy seguimos luchando por ser únicos y por ser identidad diferente. ¿Qué más? ¿Qué más nos hace únicos si me deja esto? Ya. Aquí ya yo ya me pongo espléndida y uno las dos denominaciones de origen para hacerlos pensar, ¿no? Para hacerlos pensar en este cuadro de ideas, cuadro de palabras, cuadro de conciencia en donde estamos todos unidos. Yo no puedo hablar de vino sin hablar de queso, no puedo hablar de queso sin hablar de vino, pero no porque aquí pase eso, es que yo creo que no podemos hablar de vino sin hablar de patrimonio paisajístico. No podríamos hablar de vino sin hablar de turismo rural. No podremos hablar de vino sin hablar de los bochinches. No podemos hablar del vino sin una mesa, porque normalmente siempre pasa una mesa. No podríamos hablar de vino sin hablar de compañía, de amigos, de sociedad, de grupos, de afición, de pasión, de enogastroturismo. Esas palabras que lucha uno, que es ese movimiento que practicamos todos, porque lo practicamos, practicamos gastroturismo, porque nos vamos de un lugar a otro, porque te dicen, vete acá a este restaurante y te mueves a conocer ese restaurante. Eso es gastrónomo. Yo soy consumidora de enoturismo, visito bodegas, viajo por visitar bodegas, viajo por conocer una gastronomía, y ese es un patrimonio que tenemos que luchar. Las montañas, las bodegas, los bochinches, los restaurantes, el mojo, el vino, el queso, todo es cultura, cultura de nuestro lugar, de nuestra isla, la de la cual tenemos que luchar por identificar, por mantener la historia viva, porque hay una historia detrás que enamora, que es un descubrimiento continuo. Y si se fijan, aquí se habla de vinos y queso, y de sentimiento, y de pasión, porque no hay otra cosa más que aquí, hoy por hoy, el sector quesero se elabora, sí, porque es su sustento de vida, pero porque también la apasiona, porque es el mundo más sacrificado que hay en el sector, porque no existe un día de descanso. Tú no le puedes decir a las ovejas, venga, váyanse de paseo, mañana seguimos. Tienes que mantenerlos todos los días. Una bodega a veces se puede cerrar, ¿no? Si terminaste la época de vendimia, y bueno, puedes seguir con otro tipo de trabajo, pero no con el trabajo físico, puro y duro. Pues esta diapositiva lo que hace es eso, moverlos, provocarlos, que piensen, que por qué... ¿Por qué no seguir manteniéndolo? ¿Por qué no identificarlo? ¿Por qué no pedir los productos con nombre y apellido? ¿Por qué no practicar esto? Que es practicar conocer tu tierra. Pero muchas veces viajamos lejos y no conocemos los rincones de aquí. Y por último, un atrevimiento. Un atrevimiento que yo siempre intento provocar, que es que conozcan esto. Esto es nuestro patrimonio paisajístico, esto es una bodega nuestra, esto es un entorno nuestro, habla de nosotros, habla de nuestro espacio. ¿Y qué más? Pues, ven a descubrirlo, ven, acércate a conocernos, acércate a probar nuestros quesos, acércate a probar nuestros vinos, y hay una cosa, respeto, respétalo, te puede gustar o no te puede gustar, pero hay un gran trabajo detrás. Podremos hacerlo mejor o peor, pero hay muchas vidas sacrificadas por ello. Entonces, yo termino hoy por que vengan a descubrirlo, que prueben nuestros vinos, que prueben nuestros quesos, y que los valoren, y que los aprecien, porque, cierto o no, son muy buscados y muy deseados, y no hay mucho que ojalá consiguiéramos que por poquito tiempo intentáramos... que la gente joven apoyara este sector y se metiera en él para crecer, pero cuesta mucho. Y bueno, hasta aquí les cuento. Ahora solo les queda que ustedes se trasladen, los que nos escuchan de lejos, que se trasladen a nuestra isla, a que nos descubran. Gracias. Yo se oye de lejos. Me siento, yo no sé si me...
Bueno, muchas gracias. Como siempre, si tienen alguna pregunta de los centros asociados, este es el momento de hacerla.
Bueno, yo quería, Félix, si me permite... pues agradecer, bueno, el aplauso pues ya lo dice, ¿no? Pero la verdad que la ponencia ha sido tal que yo he saboreado, no sé si les ha pasado, yo he saboreado los quesos y los vinos con tal y como ella nos ha introducido en ello, ¿no? Y por supuesto yo pues iré a descubrirlo. Yo no sé si aquí en Gran Canaria hay alguna pregunta que quieran hacer.
Sí, yo por ejemplo.
Por ejemplo, Feli, si te parece, por aquí ya lanzan alguna. Lo que sí voy a intentar acercar para que se hablar un poco más elevado, y si no, yo voy a intentar acercar.
¿Lo acercas por allá?
Sí, para que se pueda escuchar.
Vamos. Sí, mi pregunta es en base a lo que comentabas antes, Vanessa, respecto a la denominación de origen queso de guía, ese apartado de queso de guía. Otro queso de guía que no esté dentro de la DO, ¿cómo se tiene que llamar? ¿Queso de guía?
Queso. Hablan de queso, de tipo de elaboración. Lo que no podemos permitir es, bueno, incluso está así registrado, la utilización de queso de guía tal cual. Solo lo puede utilizar la denominación de origen. Por eso muchas veces está la picardía, ¿no? De cuando te vas a las superficies o te vas a eventos, a ferias, te vas a ver siempre queso de flor o queso de cuajo vegetal. Porque ellos saben perfectamente si utilizan queso de flor de guía, están incumpliendo la normativa y los podríamos denunciar. Pero un queso de guía es igual. Tienen que hablar un queso, normalmente cuando es un queso de guía te hablan como un queso de pajonales, un queso de otra, te hablan con nombre e identidad, no utilizan queso de guía, porque saben perfectamente que la utilización sería una mala utilización de un concepto que está legislado y está protegido.
¿Qué posibilidades hay actualmente? Pregunto que qué posibilidades hay actualmente de que aumente la producción de queso dentro de la DO. Me explico, que haya más posibilidad de productores.
Dentro de la DO hay 12 queserías acogidas, pero ¿qué pasa con esas 12? Que normalmente no llegan a producir la calidad mínima que se exige para estar en la DO. También es verdad que el estar o no estar también lo deciden ellos, ¿no? Muchas veces le resulta es una apuesta por una modificación, porque hay muchas queserías que podrían estar dentro de la DO porque están en el territorio que permite, pero tienen mucha vaca. Entonces muchas veces es una apuesta personal por estar dentro de la DO. Sería retirar vacas y empezar a producir más ovejas o cumplir los porcentajes que te permite y el resto de la leche de vaca utilizarla para hacer otro queso, porque tú puedes perfectamente combinar en tu misma quesería la producción de quesos sin DO y con DO, podría ser viable, pero ya esto pasa más a ser una apuesta personal de cada quesería a lo que quiera vender o si ve lo que significa un añadido como tener una denominación de origen. Es verdad que el vino todo el mundo sí le tiene el valor puesto a lo que es pertenecer a una denominación de origen, pero en el queso de esta denominación todavía los queseros no ven esa rentabilidad o no ven ese añadido que da estar en una denominación. Otra.
Hay otra preguntita por aquí, Félix.
Vanessa, lo mío es una duda. Bueno, tengo que decir que he aprendido mucho sobre el queso. Del queso de flor, si hablamos de un 60, un 40 y un 10, oveja, vaca y cabra, donde yo me perdí. ¿Y el cuajo este de cabra en qué porcentaje es?
Bueno, ahí te vas a reír. Porque ahí de mucho te dice a un ojo por ciento. No, no. Sí, porque tú les preguntas, dice, pero ¿cómo hoy te salió el queso así y mañana te salió así? ¿Qué cantidad de cuajo le echaste? Porque eso nos ha pasado, porque estamos normalizando a nivel europeo la utilización del cuajo del cardo por ser una hierba que cogen silvestre. Tenemos que normalizarlo, esa utilización. Y cada vez que íbamos a valorar a todas las queserías, ¿qué porcentaje? Normalmente son de 4 o 5 gramos por litro, ¿no? Pero cuando nos decía, ¿qué porcentaje? Dice, ojo por ciento. Digo, ¿pero cómo es un ojo por ciento? Hoy un puño así, mañana un puño así. Digo, claro, por eso pasa y por eso estamos dándole formación a ellos, que tenemos que buscar la forma de siempre sacar el mismo tipo de queso. El problema es que normalmente lo hacen a ojo, ¿no? Y el ojo hoy lo hace la mujer, mañana lo hace el hombre y cambia totalmente. Estamos buscando que ellos mantengan siempre los porcentajes de cuajo para que el queso siempre salga igual y que no venga un cliente diciendo, es que hoy estaba más cremoso, más untuoso, más pastoso, y es que ahí estaba como más duro. Ahí está el problema, pero ya se está legislando.
Mira, hay una cosa que yo también tenía ya de antemano la información y quería encontrarme contigo para que me lo aclarases, porque es que me pierdo un poco sobre los porcentajes del queso de flor.
¿De la leche?
Sí, si es 60, 40, que ya son 100, y 10...
No, mira.
Esos son los máximos.
Mínimo 60% de oveja, mínimo. Máximo 40 de vaca y máximo 10 de cabra. Ahí está el juego, ¿vale? Claro, entonces, ¿tú puedes hacer un queso dentro de la DO 100% oveja? Claro que sí, que lo está diciendo la legislación. Mínimo 60% de oveja. Lo que sí es verdad que cuando se hizo, yo creo que no se hizo mucho mirando a un futuro, y es verdad que estamos trabajando en un cambio de modificación de los estatutos, porque si se fijan, hablamos siempre de quesos muy grandes y no estamos dentro del concepto del mercado de quesos más pequeños, y en la utilización de las leches queremos un poco o quitar la cabra o hacer algo, porque es que estamos perdiendo productores. Pero claro, si abrimos, estamos en el debate que si abrimos podemos perder la identidad esa que tanto marcamos. Pero la identidad está en seguir manteniendo ese mínimo del 60% de la oveja, que es lo que lo hace único. Ahí están todos como dicen.
A ver, aquí en Gran Canaria, ¿hay alguna otra pregunta? Samuel.
Todos son de Gran Canaria.
A ver, están preguntando. Dímela a ver si... A una persona, Félix, que está siguiendo, parece ser... Félix, están trasladando una pregunta que estaba en el foro. Te digo por si después, que hay un alumno aquí que tiene un compañero que lo sigue por web. Estaban hablando de la opinión de Vanessa, ¿cómo no? Como viene siendo habitual esa misma pregunta sobre dominación de origen de Canarias.
Ese es el momento siempre que surgen todos los debates, ¿no? Primero aclarar que todas son DOP y que... lo que sí es verdad que todas son denominación de origen protegida. En nosotros, al ser todas las restos de Canarias, ser más antiguas, siempre hemos utilizado DO, y se ha quedado DO. La DOP, como le llaman, Islas Canarias, y llegó mucho más tarde, y lo que ha hecho potenciar eso DOP. Pero si vemos la etiqueta de ellos, todavía son vinos de calidad reconocida, ¿vale? ¿Por qué? Porque aunque ya la ley cambió y los reconocen como una DOP, están en el trámite de cambio. Hombre, ¿yo qué pensar de una DOP? Es la pregunta que siempre me hacen y siempre me ponen en 33. Yo una DOP Islas Canarias la puedo entender en Tenerife, porque Tenerife esa, digamos, lucha interna de tener 5 denominaciones de origen en un territorio tan pequeño, entiendo que una bodega que esté en la Orotava y que quiera crecer y que exista una demanda de su vino a mayor porcentaje, no pueda comprar fuera de su territorio. Con lo cual lo veo con esos límites de crecimiento empresarial, ya empresarial. Por ahí lo veo muy bien. Es verdad que el traslado de uva de un mismo territorio lo vería correcto. No veo correcto el traslado de uva de isla en isla, pero es una opinión personal, porque yo creo que perdemos algo que, por ejemplo, yo lucho, que es la identidad. Yo tengo claro que hablaríamos seguramente, mi amigo Felipe o Agustín hablará de más una identidad común de todos, porque sería un vino de todos, un vino un poco, un poquito de aquí y un poquito de allá. Yo sigo luchando por la identidad, yo sigo luchando por el hacerlos singulares y únicos nuestros, y que bueno, que es un poco, yo creo que nosotros desde la DO Gran Canaria tenemos las puertas abiertas a todas nuestras bodegas, a que quieran participar, y ya tenemos una bodega que elabora dentro de las dos denominaciones, y yo creo que es una opción de mercado, una opción del momento, de las circunstancias del mercado. Nuestra bodega, verdad que no traslada uva, pero sí es verdad que era una bodega productora de uvas para la venta, en donde ellos elaboraban un vino y tenían otras parcelas para vender uva, y este año, pues hace 2 años decidió, ¿por qué no?, aprovechar un poco de esas uvas que eran variedades foráneas y hacer un vino él diferente, porque le apetecía, en un territorio de Gran Canaria. Pues bueno, toda la libertad. Yo creo que todo esto es un mundo por descubrir. Todo esto es el mundo que está emergiendo. Y que es verdad que crear una marca Islas Canarias será crear la marca potente, pero yo creo que todos los demás también tenemos la libertad y tenemos la lucha de crear nuestra propia marca, ¿no? De Gran Canaria, Lanzarote, La Palma, El Hierro, ser nuestra propia identidad como vinos que somos, como únicos de espacio. A ver si le contesté al de al de la DOP.
¿Aquí hay alguna otra pregunta en Gran Canaria?
Allá
no, pues Félix, sigue tú moderando porque aquí ya no hay más.
No escucho.
Bueno, yo tengo una pregunta que viene del chat, ¿no? En el chat ha estado comentando bastante el tema de los cuajos, ¿no? El cuajo vegetal, el cuajo animal, y también les pareció entender que se utilizaba cuajo químico en la denominación de origen. La pregunta sería si se permite la utilización del cuajo químico y en la denominación de origen del queso de guía.
Depende cómo entiendan cuajo químico, porque hoy en día el cuajo natural animal no se puede utilizar. Ese cuajo que partía de los estómagos de los bifos está prohibido la utilización. ¿Un cuajo químico a qué llaman? ¿A una sustancia coagulante? No, lo que es un coágulo de origen animal, ¿vale? ¿Que están tratados en laboratorio? Sí, como todos los que están permitidos de origen animal en todo el mundo de quesero de toda España, es el mismo tipo de que es, ¿sabes? De cuajo. ¿Y la otra? No sé, ¿qué fue la otra?
Esa.
No, yo creo que con esa. Pues tenían la duda esta de si era un cuajo que viene de los animales o no, o si es un cuajo comprado con algunos componentes químicos, como se dice.
Puede ser un coágulo tratado en química, bueno, porque hoy en día los laboratorios, pero no tiene por qué ser origen 100% químico. Si es verdad que ese cuajo que tradicionalmente usábamos nosotros de los baifos se ha tenido que prohibir porque no había una trazabilidad, no había una seguridad de salud pública, ¿vale? Era un peligro ya de salud pública, porque no sabíamos las condiciones que los mantenía. Yo no sé si existe alguna DO, porque no me sé todos los pliegos de condiciones, que sí los sigan permitiendo, pero yo la nuestra no lo permite.
Vale, después había otra pregunta que era, ¿cuál es la proyección de futuro de la denominación de origen de los vinos? O sea, de Gran Canaria, así como los quesos de guía, yo creo que están en el chat, se ha visto que están consolidados realmente. ¿Los vinos de Gran Canaria tienen un posicionamiento o van a tener un posicionamiento importante en los próximos años?
Hombre, los vinos de Gran Canaria somos una denominación con historia, pero que la perdimos porque tenemos que reconocer que la isla de Gran Canaria, si tiene una identidad en una bebida, es que somos una isla ronera y con mucho orgullo somos de ron, y que el ron nos hizo mucho por nuestra tierra y que yo creo que todo nos identifica a Gran Canaria por ron, y tenemos que estar orgullosos de ello. Pero es verdad que el cambio, la evolución que ha surgido en los últimos 10 años en los vinos de Gran Canaria nos están haciendo que estamos dispuestos y estamos en el trabajo de conquistar todos los nuevos mundos. Los nuevos mundos, con eso que te quiero decir, estamos saltando a las islas, estamos yéndonos a Madrid, estamos posicionando nuestros vinos a nivel europeo y creemos que el año que viene ya podemos cruzar el gran charco y nos vamos a ir a Estados Unidos a hacer un evento especial ahí.
Muy bien, tenemos una compañera aquí en Lanzarote también que te quiere hacer una pregunta.
Hola, buenas tardes. Antes que nada, agradecerte la ponencia y la pasión que has puesto en la defensa de la identidad. Y la consulta es, no sé a qué nivel las bodegas de Gran Canaria tienen un régimen, porque claro, yo soy de Lanzarote y sí que conozco aquí, y sé que muchas bodegas están orientadas a la visita de público en general, para las catas, incluso algunas tiendas, museos, permiten visitas guiadas. En Gran Canaria, ¿a qué nivel están las bodegas ahora mismo que preparadas, orientadas para estas visitas?
Pues mira, hoy por hoy tenemos bodegas que están creciendo en el sector, lo que es enoturístico, que se están preparando para cada día recibir muchas visitas. Estamos teniendo entre 5 o 6 bodegas diariamente abiertas para visitas y tenemos una bodega, por ejemplo, que está en Agaete, que recibe un promedio en temporada turística de 200 visitantes a 300 visitantes diarios. Entonces estamos potenciando a que las bodegas estén abiertas mucho más horarios, estamos potenciando a que vean esto como un negocio, el poder vender el vino en su lugar de elaboración y que crean como un sector más, que es el sector enoturístico, y que potencien eso. Estamos abriendo más días. Había bodegas que cerraba los domingos y cerraba los fines de semana, que lo veía como más para el concepto del que nos viene a visitar, pero ahora está abriendo sábados y domingos. Tenemos bodegas construyendo zonas de catas, están modificándose para adaptarse al turismo, y estamos en ello, estamos creciendo en ello. Y pronto tendremos una ruta de bodegas.
Wow.
No sé si tiene alguna pregunta más. Aquí en Lanzarote, o en Tenerife, o en Gran Canaria, si tiene alguna cuestión, alguna duda que hacerle a doña Vanessa.
Doña, me quedé
Feli tiene el oído fino. Esto de la voz.
A mí no me sirve, Vanessa, tengo.
Bueno, no sé si tienen alguna pregunta más.
Aquí no. En Gran Canaria no hay ninguna. Está todo muy bien explicadito.
Pues entonces, muchas gracias, Vanessa. Muchas gracias, Goretti. Y me sumo a la opinión de la compañera. Realmente has puesto una gran pasión en tu disertación y en la defensa de los quesos y los vinos de Gran Canaria. Yo, sin más, los emplazo para el próximo jueves, donde cerraremos el curso con el título de Tendencia en el mundo del vino y el queso, y una cata comentada en todos los centros asociados de vinos de Tenerife, acompañada de varios quesos, que van a impartir don Luis Antonio González y don Manuel Capote. Bueno, pues muchas gracias y nos vemos el jueves.
Muy bien.
Muchas gracias. Hasta luego.
Hasta luego.